27 de marzo, lunes de la semana quinta de Cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió.
Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió.
A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz.
A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz.
Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame por tu justicia, porque tengo enemigos, alláname tu camino. Su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso.
Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso.
Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza, tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso.
Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el estrado y el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica, la voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano, hace brincar el Líbano como un novillo, y al Sarión como una cría de búfalo, la voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
De Jeremías. Yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra vital, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor, de los ejércitos, juzgas rectamente, pruebas las entrañas y el corazón. Veré mi venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador.
De la carta a los Hebreos. Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero, del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, puesto a someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que todo le esté sometido. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y su muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: «Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré». Y en otro lugar: «En él pondré yo mi confianza». Y también: «Aquí estoy yo con los hijos, los que Dios me ha dado». Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también él. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El santificador y los santificados proceden todos del mismo, por eso Cristo tenía que parecerse en todos sus hermanos,
para ser sumo sacerdote, compasivo y fiel.
Dios apareció en el mundo y vivió entre los hombres,
para ser sumo sacerdote, compasivo y fiel.
Del comentario de San Juan Fischer, obispo y mártir, sobre los Salmos. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, y su precioso cuerpo, que inmoló en el ara de la cruz por la salvación de todos los hombres, es nuestro sacrificio. La sangre que se derramó para nuestra redención no fue la de los becerros y los machos cabríos, como en la ley antigua, sino la del inocentísimo Cordero Cristo Jesús, nuestro Salvador. El templo en el que nuestro sumo sacerdote ofrecía el sacrificio no era hecho por manos de hombres, sino que había sido levantado por el solo poder de Dios, pues Cristo derramó su sangre a la vista del mundo, un templo ciertamente edificado por la sola mano de Dios. Y este templo tiene dos partes. Una es la tierra, que ahora nosotros habitamos. La otra nos es aún desconocida a nosotros, mortales. Así, primero ofreció su sacrificio aquí en la tierra, cuando sufrió la más acerba muerte. Luego, cuando revestido de la nueva vestidura de la inmortalidad, entró por su propia sangre en el santuario, o sea, en el cielo, presentó ante el trono del Padre Celestial aquella sangre de inmenso valor, que había derramado una vez para siempre en favor de todos los hombres, pecadores. Este sacrificio resultó tan grato y aceptable a Dios, que así que lo hubo visto, compadecido inmediatamente de nosotros, no pudo menos que otorgar su perdón a todos los verdaderos penitentes. Es además un sacrificio perenne, de forma que no sólo cada año, como entre los judíos se hacía, sino también cada día y hasta cada hora y cada instante, sigue ofreciéndose para nuestro consuelo, para que no dejemos de tener la ayuda más imprescindible. Por lo que el apóstol añade, consiguiendo la liberación eterna. De este santo y definitivo sacrificio se hacen partícipes todos aquellos que llegaron a tener verdadera contrición y aceptaron la penitencia por sus crímenes, aquellos que con firmeza decidieron no repetir en adelante sus maldades, sino que perseveran con constancia en el inicial propósito de las virtudes, sobre lo cual San Juan expresa en estos términos: «Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero». Del comentario de San Juan Fischer, obispo y mártir, sobre los Salmos. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida.
Siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros.
Con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida.
En aquel tiempo del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más». Palabra del Señor. Bien, pues Jesucristo va a darle a esta ley, que según la ley del Levítico, toda mujer sorprendida en adulterio, pues estaba llamada a ser apedreada, morir apedreada. Entonces le presenta una mujer que ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Y como dice, y la ley de Moisés nos manda a apedrear. ¿Tú qué dices? Y Jesucristo va a hacer algo impresionante. Dice: «Vale, pues el que esté sin culpa, pues que empiece». Y es curioso, ¿no?, que empiezan por irse los más viejos. Nadie le condena. E incluso Jesucristo le dirá lo mismo, ¿no? «Nadie te ha condenado, ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». Porque para una mujer, para ser adúltera, alguien tiene que hacerle adúltera, ¿no? No se hace una mujer adúltera a sí misma. Alguien le habrá tenido que hacer ser así. Y Jesucristo apela a aquello, que quien esté sin culpa, quien esté sin pecado, que empiece. Pues esto es lo que hace Jesucristo, y porque esto es la realidad de la vida, ¿no? La realidad de la vida es que cuando acusamos, incluso apoyándonos en la ley, ¿no?, y acusamos a otro, estamos diciendo que nosotros somos inocentes, por eso podemos condenar, ¿no? ¿Y quién es inocente ante Dios? Solamente uno, que es Jesucristo. Y precisamente Él ha muerto, no solo apedreado, crucificado, que es peor. Por eso, ¿quién está llamado a juzgar? ¿Quién está limpio de culpa para que yo juzgue hoy a esta persona o aquella otra? O yo estoy tan limpio, que me atrevo a juzgar a otro. porque el Señor nos conceda la gracia, ¿no? Primero, de no vernos juzgados, porque Dios no nos juzga condenándonos. Y por tanto, si eso es lo que hemos recibido, el perdón, estamos llamados también nosotros a eso, ¿no? A perdonar, como el Señor nos ha perdonado.
El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor.
El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor.
El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor.
Bendigamos a Jesús, nuestro Salvador, que por su muerte nos ha abierto el camino de salvación. Y digámosle confiados: guíanos por tu sendero, Señor. Señor de misericordia, que en el bautismo nos diste una vida nueva, te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti. Enséñanos, Señor, a ser hoy alegría para los que sufren, y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados. Que procuremos, Señor, hacer lo bueno, lo recto, lo verdadero ante ti, y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón. Perdona, Señor, las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia, y haz que tengamos un solo corazón y un solo espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que, abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Buen día a todos. Primero que nos veamos perdonados por el Señor. Dios no nos condena nunca. Y que también este Espíritu nos ayude a no condenar a nadie. Buen día a todos. En el nombre del Señor podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Venga el Señor con nosotros. Si hemos hallado gracia a sus ojos, es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad.